Fíjense, Pablo estaba siendo llevado a Roma como un prisionero. Entonces, pues yo creo que no la pasó nada bien, ¿verdad? Era prisionero. Y cuando llegaron, dice que los hermanos fueron a donde equivale ahí, a lo que mencionó Adrián, equivale a la entrada de la ciudad. O sea, caminando, es como si nosotros de aquí fuéramos a, no sé, venían de Juárez y nosotros vamos así hasta la entrada de Chihuahua y ahí recibimos a la persona. Pues eso implicaba mucho tiempo, mucho esfuerzo, y también eso de estar involucrado con un prisionero, pues como que no era algo muy bueno. Entonces estaban arriesgando los hermanos y fueron hasta allá a recibirlo. Y dice, ¿qué dice ahí? Que Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Cómo se habrá sentido, verdad? ¿Cómo se habrá sentido contento después de todo lo que pasó en el viaje, haber sentido el amor de las personas? Entonces esa es la idea de la clase de ahora, que hagamos sentir al pastor y a su familia la bondad que pues ellos necesitan tener. Dice que al final de Hechos 28 vemos que Pablo pudo seguir ministrando por 2 años más ahí en ese lugar. Y lo dice el versículo 30 y el versículo 31 de ese mismo capítulo, del capítulo 28. Y dice que los cristianos apoyaron a Pablo y lo animaron, pero Pablo también los pudo apoyar a ellos y animarlos porque estuvo siendo su pastor durante 2 años más. Entonces ahí fue común, ¿verdad? Entre las dos partes hubo bondad. Entonces, ahora, hermanos, podemos seguir siendo bondadosos. Dicen aquí que en una iglesia los papás de una persona murieron los dos a la vez, el mismo día, el mismo momento. Entonces esa persona pues estaba bien, bien triste, perdón, bien traumado, bien, pues en una situación muy triste. Y la iglesia de muchas maneras le demostró amor y bondad, pues con regalos, con apoyo, ayudándole a hacer las cosas que tenía pendientes, etcétera. Entonces eso es muy bueno. Y dice aquí el hermano que debería de haber testimonios de estos en cada iglesia. En este caso estamos hablando del pastor, pero también puede ser para otros hermanos. Yo me acuerdo en mi hermana, una de mis hermanas vive en Juárez, la que ha venido aquí que ha dado su testimonio. Ella vive en Juárez y va a la iglesia de Benecer. Y esa es una mega iglesia, porque aparte de que son muchos hermanos, tienen muchas actividades, son muy creativos, hacen demasiadas cosas por la comunidad y por los hermanos de la iglesia. Y nosotros lo pudimos ver con mi hermana, porque es cuando ella tuvo cáncer y tenía que ir a las quimios, y luego es cuando su esposo la dejó, que pues se tuvo que divorciar. Entonces todo eso pasó en el mismo momento. Y ella, bueno, los hijos de ella en aquel entonces estaban chicos. Entonces, nosotros fuimos a la cirugía que le hicieron porque le extirparon un seno por el cáncer. Vimos a los hermanos, se turnaron porque nosotros no podíamos quedarnos allá pues mucho tiempo porque aquí trabajamos, aquí vivimos, pero los hermanos estuvieron turnando porque como no podía cocinar, pues para llevarle la comida, ir por los hijos, llevarlos a la escuela o mientras tenerlos en su casa, en la casa de ellos como si fueran sus hijos, porque pues no los podía cuidar de momento ella. O sea, muchas cosas que no que hicieron y que fue un acto pues bondadoso, porque no son familiares, pero son de la misma iglesia. Y así como con mi hermana, pues han hecho otras cosas también con otras personas. O sea, el hecho de dar despensas, el hecho de que, ay, pues yo sacrifico parte de mi tiempo y voy y cuido al hermano que está enfermo. Algunos de ellos son médicos o son enfermeras, etcétera. Entonces, aparte de terminar su trabajo, irse a la casa de la persona y cuidarlo, o ayudarlo, o curarle la herida, etcétera. Eso implica pues mucha bondad. Y dice que eso pues tiene que sobreabundar en las iglesias, ¿verdad? Entonces, esos ejemplos pues sí se siguen viendo. Entonces dice que todos los días tenemos oportunidades diarias para ser bondadosos. No tenemos que esperar a que se le muera un familiar a alguien. No tenemos que esperar a que necesite una despensa. Pues no necesita despensa, pues no se ha muerto nadie, pues no tiene cáncer, entonces pues ya no puedo hacer nada, vamos para que se muera alguien. No, no, no es así. Entonces ustedes me pueden decir qué expresiones de bondad y de amor pueden tener para con los hermanos.
Bueno, a mí me pasó y lo dije también en un estudio con nuestra hermana Fabi. A mí algo que se me hizo muy, muy padre, porque pues ahorita hablamos a lo mejor algo material o que sea, ¿verdad? Pero cuando tú eres congregante de una iglesia, perteneces a una iglesia, y cuando no vienes o faltas, algo así, a mí me. Era cuando recién yo venía, y a mí se me hizo muy padre que mi hermano Gil me marcó esa vez que no vine porque fue al trabajo, pero no había avisado, o sea, nadie sabía más que el pastor. Dijo que por qué, dijo, ¿cómo anda? ¿Por qué no vino? ¿Se agüitó? ¿Qué pasó? O sea, de alguna manera preocupado, ¿verdad? Y a mí se me hizo muy bueno de su parte que como iglesia, ¿verdad?, me marcara para ver cómo estaba, si me ha agüitado, cómo estaba recién llegando, ¿verdad? Entonces pues me sentí parte de, y eso para mí fue bueno.
Gracias. ¿Alguien más, hermanos, que tenga alguna experiencia o que nos pueda contar cómo puede ser bondadoso? A ver, Brisa, un ejemplo. Como quieras o de otra persona para ti. Uh-huh. Y que en realidad eso proviene de Dios, ¿verdad? El hecho que te nazca, pues Dios hizo que naciera eso, ¿verdad? Para que puedas ayudar a otros. Bueno, dice, otra manera en la que podemos ser bondadosos con el pastor, hermanos, es no estar contabilizando, bueno, sí se tiene que ver el trabajo que está haciendo el pastor, pero no tomarlo así como que, ¿a cuántos habrá visitado Ever esta semana? Si se habrá levantado temprano, porque pues hay mucho trabajo, quién sabe qué hora se levante. No, sino ir más bien por el sentido de, híjole, ha de tener muchas cargas Ever, ¿verdad? De estar batallando de algunas maneras, porque bueno, pues tiene trabajo secular y luego tiene familia y luego tiene lo de la iglesia y luego hizo un viaje misionero. Oye, Ever, ¿necesitas que ore por ti o necesitas que hago o tienes alguna petición? Si ¿Sí se fijan la diferencia? Es diferente a estar nada más contabilizando a ver cuántas horas sirvió a Dios en la semana y qué hizo por la iglesia, sino que es al revés. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? Y dice que también es muy, muy importante, dice aquí el pastor, que otros hermanos de la iglesia les ayudaban, los cuidaban o de alguna manera buscaban que estuvieran bien, que estuvieran cómodos en la casa donde podían vivir, lo que ellos les podían pagar. Entonces, dice que primero vivieron en un vecindario muy rico. Entonces, todos los hermanos sí estaban preocupados para que tuvieran buen sueldo, para que tuvieran buena casa y todo. Y de ahí se mudaron a un vecindario más pobre, y ahí pues no tenían los hermanos tanto dinero ni les podían dar tanto sueldo ni nada, pero que ellos sintieron más amor ahí, aunque no tenían tanto dinero, porque ellos sacaban de su tiempo para cuidarlos, para ayudarles con sus hijos y para bendecirles de otra manera. Entonces para ellos fue más significativo el tiempo que invirtieron que el dinero que les daban otras personas, ¿sí? Bueno, y luego, hermanos, dice también que los pastores son seres humanos y sus hijos también, y que casi siempre estamos acostumbrados a decir, híjole, pues es el hijo del pastor, y a exigirles mucho, ¿no? Porque pues es el hijo del pastor y mira lo que anda haciendo, o sí, pues es el hijo del pastor, o sea, siempre estarlo viendo y siempre estarlo criticando. Pero dice que tenemos que tomar en cuenta que los hijos del pastor pueden ser salvos o a lo mejor no son salvos, ¿eh? O sea, no necesariamente por ser hijo del pastor son salvos. Eso se espera, ¿verdad? Pero entonces Dios es el que da la salvación, y en lo que sucede que ellos sean salvos, pues de todas formas son personas normales como nosotros, que de todas formas se van a equivocar y van a hacer cosas que no están bien. Y dejar de sentir esa presión y esa crítica constante, pues es de ayuda para un pastor y su familia. Y también dice de cómo tratas a la esposa, pues también eso va a ser de ayuda para el pastor o de carga. Y luego dice que a veces los hijos de los pastores, cuando sienten que están creciendo en una iglesia farisea, siendo observados y juzgados por todas sus faltas todo el tiempo, pues llega un momento en el que no quieren saber nada de la iglesia, porque ya se sienten cansados de que nomás tengan los ojos puestos en ellos y los estén criticando, ¿verdad? Y tienes razón. Dice entonces que al igual que todos los demás niños que crecen en hogares cristianos, los hijos de los pastores también son ruidosos, enérgicos, pecadores, vulnerables a las presiones culturales y no dejan de ser niños que también necesitan madurar y también necesitan tiempo y también necesitan dedicación. Entonces dice que los hijos de un pastor, si son creyentes verdaderos, aprenderán que el cristianismo es algo bueno, ¿verdad? Pero en lo que se hacen cristianos verdaderos, en lo que se hacen salvos, pues van a tener algunas situaciones a las cuales se les tiene que tener paciencia. Y ahorita, hermanos, pues es tiempo de que cada quien pensemos de qué manera podríamos ser de bendición y de bondad para el pastor y su familia. Ahorita precisamente que no está Fabi, estaría bien que pensáramos cómo pueden hacer o cómo podemos hacerle para mostrarles bondad. Levante la mano quien sí ha hecho algo por el pastor y su familia, algo bueno. Ay, ¿nadie? Ay, no puede ser. ¿Nadie ha hecho nada bueno? Ah, ok, miren, uno cuando menos. Dos, tres, ah, pues sí, ándele, pues levanten la mano, muy bien. Sí, me asusté, dije, ¿cómo nadie? Ok, ahora hermanos, piensen quién podría hacer algo. Piensen, a ver, algo que se les ocurra ahorita. Si quieren no nos digan, ¿verdad? Pero piensen, o sea, pues se me está ocurriendo que puedo hacer esto. Vamos a dar ideas, pues, a ver, vamos a dar ideas. Betty, una idea así rápida, sencilla. Puedes invitarlos a comer. Muy bien, pues está muy bien, ok. ¿Quién más? Cuidar a los niños, está súper bien, muy bien. ¿Ale? Ándale. Sí, porque mucha gente piensa como que el pastor y el misionero tienen que ser bien pobres, ¿eh? Ay, no, ¿y por qué se andan divirtiendo? ¿Y por qué andan de vacaciones? Pues que, ay, ¿por qué no? O sea, ¿y por qué no? Pues que el jefe no es Dios. ¿Que no les puede dar Dios para irse de vacaciones? Pues es su jefe, ¿no? Bueno, no, pues entonces no tienen que andar súper pobres, ¿eh? ¿Qué más? Yusuf, ¿qué puedes hacer bondadoso para la familia pastoral? Ah, ok, pues sí, súper bien, prestarles el carro. Muy bien, ¿qué más? Estrella. ¿Cómo, perdón? ¿Hermana Olga? Sí, está padre y estaría bien pues que se involucrara la familia, ¿verdad? Hace poco le regalamos a Ever dos camisas y fue por el Día del Padre y andábamos escogiéndolas y luego Abraham andaba también agarrando camisas. ¿Esta qué te parece, mamá? O sea, él andaba viendo a ver si esa estaba bien. Y pues más o menos le calculamos la talla y yo creo que sí le atinamos. Y yo andaba orando y yo decía, ay, señor, que le guste porque si no, pues qué chiste, ¿verdad? No se las va a poner. Y pues andas ahí involucrada y orando a la vez porque dices, híjole, pues ahora que Dios me indique, ¿verdad? El color y todo, porque pues si no le gusta, pero bueno. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que podemos hacer. O sea, lo que dijo Alejandra tiene razón, lo principal es la oración y eso no, nadie nos tiene que decir, nadie nos tiene que dar la idea. Eso ya tiene que ser, a fuerza. No a fuerza de que lo estoy haciendo a fuerza, sino que de manera natural, ¿verdad? Ah, estoy orando por ellos porque así debe ser. Sí, porque es bíblico y porque aparte es una orden que dice Dios. Sí, y pues hay gastos, ¿verdad? El hacer un viaje implica gasto, exactamente. Entonces ahí te desajustas con lo que tú tenías de presupuesto, exactamente, así es. Muy bien, entonces, hermanos, lo ideal es que eso que ustedes dijeron, esa idea que tuvieron, pues la hagan realidad. Si la quieres los quieres invitar a comer o si alguien los quiere cuidar a los niños para que salgan o si alguien les quiere dar un regalo. O a lo mejor no es un día, ni es Navidad, ni nada, no es un día especial, pero me acordé que le gusta comer, no sé, chocolates. Pues le voy a llevar unos chocolates. ¿Por qué no? Pues nomás porque se me ocurrió, porque te los quise traer. Entonces, esa bondad sí tendría que ser como natural, como algo natural, ¿verdad? No que nos estén diciendo. Y eso pues también proviene de Dios. Entonces dice, no dudemos en derramar nuestra bondad sobre los pastores y sus familias. Esa clara expresión de amor de Cristo hará que ellos respondan de manera natural con el mismo amor y la misma bondad. Y ya viene aquí una oración, ¿verdad? Dice, Dios nuestro Padre, gracias por tu bondad incontenible para nosotros en Jesús tu Hijo. Gracias por tantas personas, incluyendo a muchos pastores que han sido bondadosos con nosotros, reflejando la bondad de Cristo. Ayúdanos a expresarles esa misma bondad del Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ustedes han percibido la bondad de algún pastor algún día en su vida? Todos aquí. Y no importa la hora. Pero es que está en una situación complicada y le hablé al pastor y era de madrugada o en la noche o en la mañana o dejó a su familia y salió corriendo y vino o lo que sea. ¿Verdad que sí? Todos aquí lo hemos experimentado. Y pues así debe ser, es un siervo de Dios, pero también debe recibirlo, ¿verdad? No nada más de que también lo haga él, sino también debe de recibirlo y pues su familia lógicamente que también. Entonces, hermanos, ¿algo más que quieran mencionar de esto? Sí, lo que estábamos hablando Alejandra y yo el otro día es que, por ejemplo, todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad que sí? Todos estamos muy cansados porque tenemos mucho trabajo. Mucho. Y si el pastor nos pide algo, a veces le podemos decir, híjole, es que no tengo tiempo, la verdad es que no, esa hora no puedo y tengo mucho trabajo y no sé qué, y pues no le estamos contando mentiras, es la verdad, o vivimos bien lejos o bueno, lo que sea. Pero él también, o sea, él también tiene demasiadas cosas que hacer y también vive muy lejos y también anda en camión y muchas cosas. Entonces lo que estamos diciendo nosotros no es pretexto, porque él tiene que hacerlo y lo hace. Entonces nosotros también lo tenemos que hacer. Aunque díganme todas las razones que quieran y las justificaciones, y es verdad, pero no está correcto agarrarlo de pretexto. Lo tenemos que hacer. Y eso ayudaría en aligerar un poco el trabajo que hace Ever, como dice Alejandra, ¿verdad? Porque sí es bastante cansado todo lo que tiene que hacer y todos los roles que tiene que hacer, porque aquí pues no hay otros varones que hagan el trabajo. Entonces, pues vayan orando, varones, porque tienen que levantarse a hacer el trabajo que les toca, y toda la iglesia tenemos que apoyar al pastor, pues para que se aligere su trabajo. Así es, así es. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí. Sí, por eso digo que tienen que orar, porque, pues, por ejemplo, yo no puedo decir, a ver, tú, ponte a hacer esto. Pues claro que no, yo no tengo esa autoridad. Entonces es la persona y Dios, o sea, lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y como dice un pastor de una iglesia, si usted viene y me dice, oiga, hace falta quien reciba a la gente, pues recíbala. Pues ¿para qué viene y me dice? Pues póngase a recibirla. Oye, hace falta quien haga eso, pues hazlo. Pues si ya viste que hay necesidad, pues ponte a hacerlo. Pues es que sí entiendo lo que dices, pero de todas formas, pues no tenemos capacidad de obligar a la gente. O sea, si la gente quiere seguir orando y le tiene miedo al compromiso o al trabajo, pues... Exactamente. Sí, o sea, sí tenemos que comprometernos toda la iglesia y apoyar las actividades y orar y trabajar, o sea, involucrarnos. Así es. Sí, de hecho, así tiene que ser. Sí. Sí, así es, hermanos. Y como decía el pastor, un pastor que estaba escuchando ayer de una predicación, decía que cuando estás trabajando te puedes estar equivocando. Ah, no era así. Ah, lo voy a hacer mejor la otra vez. Pero estás intentando. Y en cambio otra persona que a lo mejor no está haciendo nada, nada más está criticando, ¿verdad? Ay, qué feo les salió, les pudo haber salido mejor, espero que a la otra les salga mejor. Sí, pero yo no hago nada, o sea, yo veo lo que están haciendo, ¿verdad? Y ojalá le echen ganitas y lo hagan mejor a la siguiente, pero yo no lo hago. Entonces está peor lo que estoy haciendo yo que la persona que se está equivocando, porque cuando menos lo está intentando y está trabajando, ¿verdad? Entonces sí, como dice Adrián, tenemos que, pues, aventarnos a hacer las cosas. Si yo nada más puedo hoy, bueno, cuando menos de nada, hoy, pues hoy lo pude hacer, ¿verdad? Entonces, sí nos falta compromiso, pues con Dios primeramente, y también con la iglesia y con el pastor, porque, pues como les digo, todos tenemos muchas cosas que hacer y estamos muy cansados y el tiempo no nos alcanza a nadie, pero tenemos que hacerlo, así es. Muy bien, ¿algún otro comentario, hermanos? Bueno, hermanos, entonces eso sería todo, ¿eh? Dios les bendiga.